el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, jueves 14 de noviembre. Un placer saludaros a esta hora de la tarde, la una en punto. Lo primero, mil gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio dedicado al deporte. Empieza el baile de las selecciones. España viaja esta tarde hacia Copenhague, donde mañana se mide a Dinamarca. Con un solo punto nos basta para asegurarnos el ser campeones de grupo y jugar, por tanto, la vuelta de los cuartos de final de esta Liga de las Naciones en casa. Tercer parón de la Liga en tres meses, último de este 2024, porque ya no volverán a jugar hasta marzo. Para algunos un incordio en medio del campeonato, para otros un respiro en medio de una competición asfixiante que ya no tiene ni una fecha libre. Hoy se levanta el telón en Europa con un Italia-Bélgica como partido más atractivo y un Francia-Israel con extremas medidas de seguridad en París. Y en Sudamérica, turno hoy para la Brasil de Vinicius, juega a una hora prudente, 10 de la noche, hora española en Venezuela, y para la Argentina de la Legión del Atlético de Madrid, que juega a la una y media de la madrugada en Paraguay. Las selecciones acaparan ya todo el protagonismo. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. A partir de las 2 vamos a recorrer las zonas de Valencia y Sevilla y Andalucía en alerta por esa segunda dana que en las últimas horas han provocado importantes inundaciones en Málaga que por fortuna no han dejado víctimas.
Ha sido bastante rápido. Lo primero que he visto es que se inundaba el parking ahí abajo también. Ya empezó a haber coches casi cubiertos por completo por el agua en el parking de ahí abajo.
Han abierto todas las alcantarillas para que se pueda llevar todo el agua posible.
Ya han pasado por las calles la policía avisando.
El color rojo ha dado paso al aviso naranja en Valencia y también en Andalucía, donde las lluvias se han desplazado a Cádiz, Sevilla y Huelva. Después de 2 semanas sin servicio, se ha reanudado esta mañana el AVE entre Madrid y Valencia, de momento con un único tren que ha salido de Puerta de Atocha a las 11:30 de esta mañana. La búsqueda de las 16 personas que siguen desaparecidas ha vuelto a suspenderse este jueves por segundo día debido al fuerte oleaje. La Generalitat ha puesto fin este mediodía a las restricciones excepcionales decretadas en 163 municipios. A partir de la semana que viene, los afectados por la dana podrán recibir las ayudas de los avales ICO aprobados por el Gobierno. Ayudas que van a beneficiar a 150.000 hogares y 32.000 empresas. Manuel Illueca es presidente del Instituto de Crédito Oficial.
Por primera vez en una respuesta de estas características, el ICO no va a detenerse en las empresas. También va a apoyar a los hogares, también va a apoyar a las personas que han sufrido por esta catástrofe. Consumidores finales, a los que desde luego no vamos a pedir ninguna garantía adicional más allá de las que el Estado va a aportar en este esquema de avales, en este 80% de aval que se pone encima de la mesa.
Y respecto a los asuntos que nos resultan más cercanos, a partir de las 2 les daremos también todos los detalles del plan Reside, al que Cibeles ha dado luz verde esta mañana. Nace con 2 objetivos, preservar el ámbito residencial de la Almendra Central de la capital y consolidar el modelo turístico, combatiendo los pisos turísticos ilegales. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Nosotros vamos a seguir haciendo este esfuerzo desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista sancionador, desde el punto de vista del incremento para que las viviendas de uso turístico de carácter ilegal no tengan cabida en la ciudad de Madrid.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con la letra pequeña, os adelanto lo más llamativo del día. La selección española se entrenó esta mañana en Las Rozas con la novedad de Álvaro Morata, que se ha ejercitado por primera vez tras el golpe que sufrió en la cabeza hace 6 días en Milán. El equipo vuela a las 4 de la tarde hacia Copenhague, donde mañana se medirá Dinamarca en partido de la Liga de las Naciones. Pau Cubarsí ha entrado en la convocatoria para suplir al lesionado Pau Torres. Hoy ya se juegan partidos de esta 5ª jornada de la Liga de las Naciones. En la Liga A se juegan un Bélgica-Italia y un Francia-Israel con Camavinga y sin Mbappé, porque volvieron a preguntarle ayer al seleccionador Deschamps y a Deschamps no le hizo ninguna gracia.
A ver, escuchad, yo os dije lo que os dije. Vosotros sois libres de hablar e interpretar, pero yo no voy a repetir lo que dije. Hay un partido mañana y tengo 23 jugadores conmigo. Kylian no está aquí. Dejadle tranquilo, por favor.
En Sudamérica juega esta noche Vinicius en el Venezuela-Brasil, mientras que Alderete, Nahuel, De Paul y Julián Álvarez disputarán el Paraguay-Argentina. El Real Madrid ha inaugurado en Dubái el primer parque temático de un club de fútbol en el mundo. Al acto acudieron Emilio Butragueño y Roberto Carlos. Su nombre, Real Madrid World. Tiene una extensión de 6 veces el Estadio Santiago Bernabéu. Hablando de actos internacionales, el presidente del Atlético, Enrique Cerezo, está en Ecuador, donde inaugura una escuela de fútbol del club rojiblanco. Está previsto que acuda al acto el rey Felipe VI, que se encuentra allí con motivo de la cumbre iberoamericana. En el Getafe, Ángel Torres le dice a Bordalás que contra el vicio de pedir, la virtud de no dar, por aquello de los 6 fichajes.
Traeremos lo que podamos, pero no es un problema ahora de fichaje, hay que confiar en lo que tenemos. Ahora venir a pedir, contra el vicio de pedir, está el de no dar.
Declaraciones a los compañeros del Chiringuito. El Leganés puso esta mañana a la venta a través de la web las entradas para el partido del domingo 24 de noviembre contra el Real Madrid. Solo cederá 270 localidades para los aficionados blancos. El llenazo está asegurado. En la última visita, en 2020, se jugó sin público por la pandemia. En el Rayo, el chico de moda es Etienne Eto'o. Hoy charlaremos con él en este partido de la una. Apellido ilustre, cabeza bien amueblada, la tercera se le queda pequeña y ya ha debutado y marcado con el primer equipo. Por cierto, el Pacha Espino ha hecho hoy ahí parte de la sesión de entrenamiento con el grupo, así que se aproxima su reaparición. Liga de Campeones Femenina. El Real Madrid goleó al Twente neerlandés por un rotundo 7-0 y da un paso al frente para clasificarse para los cuartos de final. Un terreno que le ha costado pisar y al que su técnico Toril le da un gran valor.
Quedan todavía 3 partidos, pero sí es verdad que damos un paso importante de poder llegar a un momento que no hemos pisado mucho, que no le damos mucho valor, pero nosotras internamente sí le damos, porque muchas de estas jugadoras no han jugado momentos como esos, por lo tanto necesitan vivirlos para crecer. Mañana pensaremos, cuando ya estemos un poco más descansadas, pensaremos en el Barça, a pelearlo e intentar hacer un buen partido, como siempre.
Y es que el sábado hay un Real Madrid-Barcelona en Valdebebas. Una de entrenadores, Claudio Ranieri, de 73 años, es el nuevo entrenador de la Roma en la Serie A. Otro viejo conocido nuestro, Paco Gémez, será presentado esta tarde como entrenador de la Unión Deportiva Ibiza, equipo de Primera Federación al que ya dirigió en Segunda División. Este fin de semana podemos asistir al primer título de campeón del mundo de un madrileño en MotoGP. El piloto de San Sebastián de los Reyes, Jorge Martín, lo tiene a tiro. Le basta con ganar la carrera al sprint del sábado. Conectaremos con Javier Fernández, el presidente de su club de fans. Baloncesto, Euroliga, 10ª jornada. El Real Madrid recibe a las 9:45 al Efes turco, en el que juega ahora Poirier. Los blancos buscan su 5ª victoria como locales en Europa. Tenis, Copa de Maestros, Carlos Alcaraz, en mejor condición física y más fuerte mentalmente, logró derrotar en 2 mangas al ruso Rublev. Se jugará su pase a semifinales mañana a las 2 de la tarde contra el alemán Zverev. Alcaraz se marchó satisfecho.
Bueno, la verdad que muy contento del nivel que he mostrado. Yo creo que ha sido un nivel muy, muy alto. Por una vez he entrado a la pista, la verdad que me he encontrado mejor de lo que me pensaba que me iba a encontrar. Y yo creo que ha sido un partido muy, muy sólido, lo necesitaba, me ha dado mucha confianza de cara al último partido del round robin, que va a ser complicado. Mis opciones están ahí para clasificar, así que vamos a pelearla por todas.
Al tenis se ha pasado Diego Forlán, el ex del Atleti Villarreal, entre otros, que a sus 45 años debutó anoche en dobles junto al argentino Coria en un torneo profesional, el Abierto de Montevideo. Cayeron ampliamente derrotados, pero Forlán lo disfrutó. El 2 veces ganador de la Bota de Oro era recibido así.
Diego Forlán.
Eso sí, luego aclaró que para él esto es un divertimento, un reto si queréis, pero no una carrera profesional.
Todo el mundo empieza después a especular si comienzas una carrera nueva, no. Lo que sigo es seguir jugando, disfrutando y jugando a nivel ITF, que la verdad que hay muy buena competencia y la verdad que se disfruta mucho.
Comenzamos hoy con las selecciones que toman ya el protagonismo. Con la selección española de fútbol, que esta mañana ha entrenado, enseguida os contamos la última hora, que coge un vuelo a las 4 de la tarde, destino Copenhague, porque mañana jugamos contra Dinamarca a las 9:45 de la noche. Con un puntito nos basta para ser campeones de nuestro grupo de la Liga de las Naciones y, por tanto, para poder jugar en casa el partido de vuelta de los cuartos de final allá por el mes de marzo. Hay 3 hombres a los que esta convocatoria les hace mucha ilusión. Uno de ellos es Samu Omorodion, aunque él quiere que le conozcamos por el apellido de su madre, Samu Ageogwa. Samu, en un momento especial de su vida, en una temporada espectacular, 16 goles, viene de hacer 4 con la selección sub-21, habla de su estreno y de la parte fundamental de su historia, su madre.
Estoy viviendo un sueño que a veces todavía no me lo creo, y sobre todo muy, muy agradecido por la oportunidad, y bueno, con ganas sobre todo de aprender y de ayudar en lo que pueda al equipo. Me dieron la noticia, la verdad que muy, muy contento, no me lo creía, y bueno, sobre todo me emocioné mucho acordarme de todos los momentos que he pasado para llegar hasta aquí, todo el esfuerzo, y la verdad que muy feliz. La verdad que me dijeron que se puso a llorar, y muy contento también por ella, que al final, como ya siempre digo, pues todo lo que hago lo hago por ella, y sufrió mucho todo el paso de salir de su país hasta aquí, hasta España, sobre todo para que yo y mi hermana tuviésemos una vida mucho mejor, y mucho sufrimiento, muchas horas, y la verdad que bueno, me emociono al recordar toda esa historia, pero bueno, al final, como yo siempre digo, todo lo hago por ella y porque se sienta orgullosa. Lo sueño mucho y lo comento con mi familia, ojalá conseguir algún título con la selección, y bueno, sería un sueño para mí y para mis seres queridos conseguir algo con la selección absoluta.
Samu, ex del Atlético, que no llegó a debutar con el primer equipo rojiblanco, que jugó la pasada temporada cedido en el Alavés y que ahora está en el Oporto, en Portugal. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Esta mañana entrenamiento con algunas novedades. Por ejemplo, Cubarsí ya está aquí. No le había llamado inicialmente por aquello de los 10 puntos de sutura en el partido de Belgrado, pero claro, jugó el partido el domingo, debió hablar con los servicios médicos del Barça, la Federación, y aquí está para sustituir al lesionado Pau Torres.
Sí, es que ayer Pau fue el nombre del día en la concentración de la selección española de fútbol. Por un lado, Pau Torres dejaba la ciudad del fútbol con molestias musculares y tras haber sido sometido a pruebas, y por otro, Pau Cubarsí, tras la baja del central del Aston Villa, fue llamado a filas por Luis de la Fuente. Hoy ha entrenado Pau Cubarsí sin ningún tipo de problemas, con esa máscara que ya le veíamos el pasado fin de semana con el Fútbol Club Barcelona, y también lo ha hecho Álvaro Morata, el futbolista madrileño. Se ha entrenado por primera vez con el grupo, parece que va a ser difícil que tenga minutos mañana, se le reservará seguramente para el choque ante Suiza, y la única ausencia de la mañana de hoy ha sido la de Fabián, con problemas estomacales. No se ha podido entrenar el mediocampista del Paris Saint-Germain, aunque sí va a viajar con el resto de compañeros hasta Dinamarca en la tarde de hoy.
Cabe ahora la duda de si Fabián Ruiz estará mañana en plenas condiciones con esos problemas estomacales. Ha sido un hombre muy importante en los últimos partidos de la selección española. Morata ha sido un fijo, pero claro, él sufrió el viernes pasado ese golpe en la cabeza en el entrenamiento con el Milan. Hubo primero un protocolo en el que tenía que estar ausente de los terrenos de juego. No jugó, de hecho, la última jornada de la Serie A. Y ha habido máxima precaución porque ha estado varios días sin entrenar hasta el día de hoy.
Sí, hasta el día de hoy no ha entrenado con el resto de compañeros. Ya decíamos en los días anteriores que por protocolo, evidentemente, el futbolista madrileño no se iba a ejercitar con el resto de compañeros hasta el día de hoy. Hoy sí lo ha hecho, y como hablabas de Fabián Ruiz, es un fijo en el 11 de la Fuente. En los últimos días, sobre todo ayer, ya realizó un 11 y estaba Fabián Ruiz en el centro del campo. Un 11 que sonaría así, con David Raya en portería, Pedro Porro, Vivian Laporte y Cucurella en defensa, Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri, Dani Olmo, Yarzabal y Nico Williams. Con esos 11 probó en el día de ayer de la Fuente, más o menos van por ahí los tiros en el día de hoy, aunque evidentemente Fabián Ruiz no ha podido entrenar.
Recordemos, mañana en Copenhague frente a Dinamarca, 9:45 de la noche, el lunes en Tenerife contra Suiza, 9:45 de la noche, y nos basta un solo punto para ser campeones de grupo. Bonilla.
Sí, un solo punto. Veremos qué tal está Dinamarca, que creo que nos van a exigir muchísimo allí en el Parken Stadium. Recordemos que la selección española viaja esta misma tarde después de la comida hasta Copenhague a partir de las 4 aproximadamente. Luego, rueda de prensa de Luis de la Fuente y Dani Olmo en el Parken Stadium, donde mañana se va a celebrar el encuentro, por cierto, con el arbitraje de un esloveno, de Rade Obrenovic, que será el encargado de dirigir el choque.
Y un sonido más de la selección para culminar la información es de la Fuente, el seleccionador, en Radio Nacional de España. Sabéis que en la última convocatoria se habló mucho de su contrato, aquello de bailadlo, aquella frase que quedó ahí en el aire. Bueno, él lo que pide es que el contrato sea acorde a un seleccionador campeón de Europa, pero está convencido que el 16 de diciembre, en cuanto haya presidente, esto se arregla.
Yo tengo contrato, claro que tengo contrato, si no, no podría entrenar. Yo entiendo que esto se trata de estar felices ambas partes. Yo creo que en el día de hoy nos encontramos felices, estamos totalmente convencidos de que queremos continuar, pero simplemente habrá que dar una relación adaptada a la realidad. Es así de sencillo, que llegará el día 16 de diciembre, si Dios quiere, cuando se haya elecciones, seguro que al minuto siguiente pues estaremos sentados y acordando de nuevo prorrogar la vinculación que tenemos.
España juega mañana en su grupo, pero hoy ya se disputan partidos tanto en la Liga A, es decir, la Primera División, como en la Liga B y C, Segunda y Tercera División. El más llamativo es el Francia-Israel. Allí está Camavinga, pero no está Kylian Mbappé, que está en boca de todos. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, a pesar del partido de hoy que va a enfrentar a Francia contra Israel en el Stade de France, Deschamps ayer volvió a ser preguntado por Mbappé. El jugador del Real Madrid continúa siendo criticado en su país por su ausencia en la convocatoria. Recordemos que es la segunda convocatoria consecutiva a la que no acude el jugador madridista. Y el propio Deschamps parece estar un poco harto ya de que le pregunten siempre por lo mismo. Esto decía su seleccionador sobre Mbappé.
Mira, ahí está. Pensé que iba a llegar antes. A ver, escuchad. Yo os dije lo que os dije. Vosotros sois libres de hablar e interpretar, pero yo no voy a repetir lo que dije. Hay un partido mañana y tengo 23 jugadores conmigo. Kylian no está aquí. Dejadle tranquilo, por favor.
Recordemos que esta vez ha sido el seleccionador el que ha tomado la decisión de que no vaya, porque Kylian Mbappé sí dijo que quería acudir a esta convocatoria. No fue así en la última. ¿Qué más sobre este partido?
Bueno, pues en lo deportivo, los franceses solo necesitan un punto para clasificarse a los cuartos de final de esta Nations League, pero quieren hacerlo como primeros de grupo. En estos momentos, Italia lidera el grupo con 10 puntos y Francia es segunda con 9, aunque el encuentro de hoy no está marcado por lo deportivo, ya que este ha sido declarado partido de alto riesgo por el gobierno francés por la crisis diplomática que hay entre ambos países. El dispositivo de seguridad contará con más de 4.000 policías y, sin ninguna duda, lo que sorprende será los espectadores que habrá en el Stade de France, con 20.000 aficionados, es decir, un cuarto del aforo del Estadio Galo, por lo que veremos gradas prácticamente semivacías. Según ha informado Le Parisien, se espera también la presencia de entre 100 y 150 espectadores israelíes, a pesar de las recomendaciones de su gobierno de no acudir al partido.
Hace poco ya hubo incidentes en un partido Ajax-Maccabi Haifa y hubo muchas detenciones y enfrentamientos entre aficiones por el asunto israelí, la guerra, etc. Hay otros tres partidos que conviene destacar en el día de hoy.
Sí, a partir de las 9 menos cuarto en la Liga A hay un Bélgica-Italia en Bruselas, precisamente del grupo de Francia. También a la misma hora en la Liga B, duelo de colchoneros, Eslovenia contra Inglaterra, o lo que es lo mismo,
Noruega,
Oblak contra Sorloth. Y por último, también a las 9 menos cuarto, la Inglaterra de Bellingham y Gallagher se enfrentará a Grecia en Atenas en el grupo 2 de la Liga B de esta Nations League.
Esto en Europa, nos vamos ahora hasta Sudamérica. Hora prudente, si queréis ver el partido, 10 de la noche, Venezuela-Brasil. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Allí va a estar Vinicius, que es el único madridista en la convocatoria porque las lesiones han ido apartando uno a uno al resto.
Sí, y que vuelve con la selección después de perderse las dos anteriores jornadas por aquella lesión que tuvo cervical, y lo hace además arropado por los suyos. Después de conocerse que no ha ganado el Balón de Oro, bueno, pues ayer tomaba la palabra el seleccionador brasileño Dorival Júnior, cerrando filas con su futbolista, catalogando incluso de error la decisión de no haberle dado el galardón de mejor jugador de la temporada.
Para mí, naturalmente, que hubo un error por parte de quien hizo la evaluación. Si se trata de un premio individual, el mejor jugador de la temporada pasada fue Vini. Para mí el mayor premio es que se ha ganado el respeto de su pueblo, el pueblo brasileño. La gran mayoría entendemos que por todo lo que consiguió era el jugador más importante, decisivo y quizás letal en las competiciones que disputó con su club.
Vinicius titular, ¿cómo llega Brasil al partido?
Bueno, pues con 3 victorias en los últimos 4 partidos está en una situación cómoda, es cuarta ahora mismo en esa clasificación para el Mundial con 16 puntos, todo lo contrario que Venezuela, que está muy lejos de esas posiciones y que tiene la obligación de ganar para poder acercarse a la clasificación. Además, confían sobre todo en el buen momento de Rafinha, el jugador del Barça, además de Vinicius, que viene también de un gran momento con el Real Madrid, aunque cuenta con esas bajas de Militao, Rodrigo y también Neymar, que se lo pierde por lesión.
Además, se juega a las 12:30 el Paraguay y Argentina. Alderete, el jugador del Getafe, en las filas de Paraguay. Nahuel De Paul y Julián Álvarez en las de Argentina. Es a las 12:30. Y a la 1 hoy en Ecuador, Bolivia. En África, Patecís, el jugador del Rayo, juega hoy en el Burkina Faso, Senegal. Y ayer, Neyú, el del Leganés, jugó 84 minutos en el empate a cero entre Namibia y Camerún. 1:20. En un momento, vamos con la última hora de los madrileños.
El partido de la 1 en Onda Madrid.
¿Qué haces?
¿Tirar la basura?
¿En la acera? El truco para mantener la ciudad limpia es depositar los residuos siempre dentro de su contenedor. Y si tienes muebles o enseres, basta con llamar al 010 y el ayuntamiento te lo recoge.
Pues sí que es un truco fácil.
¡Claro! ¡Haz tu magia! Ayuntamiento de Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Este viernes vuelve la selección al partido de la Onda. Desde las 8:30 te contamos el Dinamarca-España de la quinta jornada de la Liga de Naciones. Un partido donde Luis de la Fuente puede probar cosas porque la campeona de Europa ya está clasificada. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Como región cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid te damos un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Si tienes una empresa o eres autónomo, puedes solicitar las ayudas para mejorar las condiciones de seguridad y salud laborales. Destinamos 1.500.000 euros cubriendo todas las especialidades preventivas. Tienes hasta el 22 de noviembre. Infórmate en el 900-713-123. Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
El partido de la Una en Onda Madrid, con José María del Toro.
El Real Madrid sigue trabajando en familia en Valdebebas. Solo hay 9 jugadores disponibles de la primera plantilla: Courtois, Lunin, Mendy, Fran García, Vallejo, Ceballos, Mbappé, Endrick más el chaval Asensio. Courtois ya estará disponible para el siguiente partido, el del día 24 contra el Alavés. Hoy le hemos visto entrenar a muy buen ritmo ya en Valdebebas. Álava sigue tocando balón y quemando etapas. En diciembre podría recibir el alta médica. Claro que tras un año sin jugar necesitará tiempo para ponerse al tono. Ya os hemos contado estos días que de momento el Real Madrid no tiene la intención de acudir al mercado invernal, aunque todo va a depender de la evolución del equipo. Uno de los centrales que ha sonado es Aymeric Laporte, que está ahora concentrado con la selección y que juega en el Al Nassr de Cristiano Ronaldo en Arabia. Anoche en la cadena SER le preguntaron si sabía de un posible interés del Real Madrid y si le sonaba bien.
Bueno, no estoy muy al corriente de ello, solo he leído lo mismo que vosotros, así que suena bien. Obviamente, no se desprecia a equipos como el Real Madrid.
Al margen de lo deportivo, seguro que se os ha quedado en la retina la inmensa bandera de la Comunidad Valenciana que vimos en el Bernabéu en los últimos partidos. Pues bien, el club la ha donado para que tanto el Levante como el Valencia la utilicen en los próximos partidos que van a jugar como locales. Y además, dos emblemas del Real Madrid, Emilio Butragueño y Roberto Carlos, estuvieron ayer en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, inaugurando el Real Madrid World, el primer parque temático de un club de fútbol en el mundo. El parque tiene una extensión equivalente a 6 Bernabéus y con ello el Madrid expande su marca de club y logra una nueva fuente de ingresos. Y el Atlético también ha trabajado esta mañana en Majadahonda, de nuevo con Lenormand Bonilla, trabajando con el grupo.
Sí, el hispano-francés ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, aunque ha terminado trabajando con uno de los recuperadores del conjunto colchonero. No quieren ir deprisa, no lo han hecho desde que se lesionara hace ya 46 días el central del Atlético, así que pues irán con calma, pero se le ve mucho mejor y, como te digo, gran parte del entrenamiento lo ha hecho con el grupo. Hoy la sesión la han completado canteranos del Club Unión Collado Villalba, que recuerdes es filial sí, del conjunto rojiblanco, el tercer filial, y sigue probando un once con lo que hay,
claro,
evidentemente.
Que hay muy poco.
Hay muy poquito, hay
12, para formar el 11.
12 jugadores escasos. Con Musso, Azpilicueta, Witsel, Lenglet, Galán, Juliano, Llorente, Coque, Lino, Griezmann y Correa. Ese ha sido el 11. Pero se ve que, por ejemplo, Azpilicueta y Llorente ya recuperados. Todavía el club como tal no le ha dado el alta médica, pero ya van entrenando con el resto de compañeros desde hace ya varios días, así que todo apunta a que cuando se reanude la liga van a estar a disposición de Diego Pablo Simeone. Eso en cuanto a lo deportivo. Más o menos también deportivo, hay que decir que hoy el Atlético de Madrid inaugura en Cuenca, Ecuador,
sí,
una escuela de fútbol del conjunto rojiblanco, producto de la alianza entre la Junta de Beneficencia de Guayaquil y el Club del Manzanares. Allí está Enrique Cerezo, el presidente de la entidad, que va a inaugurar, como digo, esta escuela de fútbol en Ecuador.
Expansión internacional tanto del Real Madrid como del Atlético de Madrid. Vamos con el Getafe y el Leganés. En el Getafe ha hablado el presidente Ángel Torres en el Chiringuito y le ha dejado claro a Bordalás lo que va a venir en el mercado de invierno, Laura, ¿no?
Le ha dicho algo así como, ¿sabes contar? Pues no cuentes con ninguno, le ha dicho
ni uno ni seis.
Ángel Torres, que ha hablado también sobre los gritos el otro día de la afición en contra de su dimisión y sobre esa petición que hizo Bordalás de los 6 fichajes.
La gente ya cantó contra usted, pidió su dimisión.
Cuando la gente canta tendrá razón.
¿Cuál es la solución?
Pues apretar el hombro, trabajar más y tener un poquito de suerte.
¿Pidió el míster fichajes? ¿Va a haber fichajes?
No. Traeremos lo que podamos, pero no es un problema ahora de fichaje, hay que confiar en lo que tenemos. Ahora venir a pedir, contra el vicio de pedir, está el de no dar.
Es un problema de no que no haya dinero, sino de fair play limite financiero salarial, ahora mismo. Sí. Límite salarial, porque no hay ni un euro más para gastar en sueldo de lo que ya está gastado en el Getafe. Pieza clave en esta situación es que salga algún jugador. Si no sale ninguno, no va a venir ninguno en enero. Y bueno, pues Angileri es la pieza realmente clave, porque es un futbolista con el que no se cuenta para nada y que tiene una alta ficha. Si pudieran buscarle una salida, por ahí podría llegar algo.
No está entrando ni en las convocatorias. Eso que la plantilla del Getafe realmente corta. Y en el Leganés, esta mañana se han puesto a la venta las entradas para el partido del próximo domingo, no este, sino el siguiente, día 24, frente al Real Madrid.
Hay ganas de derbi, de ver al conjunto del Real Madrid, porque la última visita que se hizo del Real Madrid fue en época de pandemia, en el 2020, así que se jugó a puerta cerrada. Y bueno, pues el Madrid va a contar con 270 entradas. Hay que contar que el Madrid no está en ese acuerdo de clubes de intercambiar entradas, un número mínimo por 30 euros, así que el Leganés ha negociado con el Real Madrid que sean 270 entradas a 70 euros y esas serán el mismo número y el mismo precio que tendrán luego los aficionados del Leganés que quieran ir a ver la vuelta en el Bernabéu, el partido de la segunda vuelta. Hoy se ha abierto a la venta ya al público en general, entradas entre 73 y 150 euros. Tras la preventa para abonados y simpatizantes, quedaban alrededor de 1.000 localidades y se espera que a lo largo del día de hoy se cuelgue el cartel de no hay billetes.
Vino como estrella Sebastian Haller, jugador de la Bundesliga del Borussia Dortmund, está cedido, pero de momento no ha jugado demasiado últimamente y no ha metido ni un gol todavía.
No, marcó uno en la villa, en el Villa de Leganés.
Eso es,
es el único partido que pudo anotar. Ha tenido otras dos ocasiones, pero se las han anulado por fuera de juego. Y bueno, pues le preguntaban ayer al director deportivo del Club Deportivo Leganés en hora blanquiazul sobre la situación del jugador. Y bueno, pues Chema Indias dice que no lo ve tan mal porque al final se le quita un poquito el foco también con el que venía de protagonismo.
Muchas veces alrededor de un jugador, como bien dices, ¿no? La bomba, se dan muchos nombres, parece que va a venir aquí, va a meter 20 goles, esto no funciona así, ¿no? Al final todo cuesta, ¿no? No es nada sencillo. Y fíjate lo que te voy a decir. Igual está viniendo bien lo que está pasando, ¿no? Para que los focos se retiren un poco de él, ¿no? Hemos tenido encima del jugador, de la persona, como te digo, muchos focos puestos en él, exigencia brutal. Es verdad que viene de, como sabéis, de jugar una final de Champions, y es normal todo ese revuelo de fuera, ¿no? Que lo que está pasando ahora, que sea algo, que sea un jugador más, que haya esa normalidad alrededor de él, juegue, no juegue, en los aportes del banquillo de titular, creo que puede ser bueno para el futuro incluso.
Y también le preguntaron por la lesión de Franquesi, si se va a ir al mercado para tratar de hacer algún fichaje en ese lateral izquierdo, porque es que solo está Javi Hernández en esa posición y el canterano Bachiller, y ha dicho Chema Indias que lo van a intentar, lo van a estudiar, porque hay dinero para ello y que se puede hacer muy larga la temporada si no cuentan con un refuerzo en esa posición.
El Leganés, que tenía iniciativas solidarias en el último partido, corrió 111 kilómetros, ¿eso en cuánto dinero se traduce para los damnificados?
Lo clavamos, decíamos que iba a ser más o menos eso, pues 111 ante el Sevilla, que por 100 euros cada kilómetro se convierte, parezco Mayra Gómez-Ken, 11.100 euros para donar a los damnificados por la Dana. De todos modos, el club recuerda que sigue manteniendo abierta una cuenta bancaria en su fundación, lo pueden ver a través de las redes sociales todos los que estén interesados para seguir haciendo donaciones y sumar kilómetros a esta causa.
Del Rayo vamos a hablar algo de tendido en un momento, porque vamos a charlar con Etienne Eto'o, el chico de moda que está en el filial, pero que ya ha debutado y marcado con el primer equipo. Sí, quedaros con este dato. El Pacha Espino ya ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, así que se aproxima su reaparición. Han pasado más de 2 meses desde que cayó lesionado. Liga de Campeones femenina, Real Madrid 7, Twente de Holanda 0. El Real Madrid consigue su segunda victoria. Paseo militar, dice el resultado. Esther Juaranz lo contó aquí en Onda Madrid. Esther, buenas tardes. No sé si me escucha, Esther.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Digo paseo militar, muchísima facilidad para llevarse la victoria.
Bueno, paseo militar sobre todo en la segunda parte, porque aunque veamos ese resultado, es verdad que el Real Madrid en la primera parte tuvo algo de fortuna, se adelantó en el marcador muy prontito con un gol de Bruna en los 3 minutos, uno de María Méndez, balón parado, pero es verdad que después el Twente le apretó, tuvo opciones clarísimas para haberse marchado al descanso al menos con una igualada, pero el arranque de la segunda mitad y el buen arranque y el cambio de actitud de las chicas de Toril, bueno, pues al final hizo que tuvieran un partido muy serio, muy cómodo, con ese 7-0 que le pone con pie y medio en los cuartos de final, que era un objetivo marcado este año para la sección femenina del Real Madrid.
O sea que de paseo militar nada, si acaso en la segunda parte, desde luego no en la primera, donde la cosa estuvo más dura. ¿Este es Toril después del partido?
Yo creo que esto es un recorrido. A veces no es solo el resultado inmediato, sino lo que consigues con el paso del tiempo. Y creo que estamos en el camino correcto. Creo que tenemos unos buenos pilares, cada año somos más fuertes, cada año tenemos más posibilidades, somos más competitivas, con más posibilidades de conseguir o de tener éxito, y creo que vamos en el camino adecuado. Hoy es una buena victoria, pero no es definitiva, quedan todavía 3 partidos, pero sí es verdad que damos un paso importante de poder llegar a un momento que no hemos pisado mucho, que no le damos mucho valor, pero nosotras internamente sí le damos, porque muchas de estas jugadoras no han jugado momentos como esos, por lo tanto necesitan vivirlos para crecer.
Tercera vez que alcanzan los cuartos, ya la jugaron una vez contra el Chelsea y otra contra el Barcelona. Y una pregunta más, Esther. ¿Llega el Barça? ¿Está el Madrid en suficiente nivel para competirle de verdad al Barça el próximo sábado? Que hasta ahora se está paseando, viene de ganarle 0-3 al Atlético de Madrid.
Bueno, vamos a verlo, ¿no? El sábado es, yo creo, la vez, o por lo menos la situación en la que el Real Madrid tiene más ajustada su distancia respecto al Barcelona, no solo en la clasificación, en la Liga F, donde le saca 5 puntos el Barça, aunque el Madrid tiene un partido menos, sino también en la forma de competir en Europa, también imponiéndose. Así que ha hecho muchos refuerzos, tiene un banquillo de lujo el Real Madrid, y yo creo que la prueba de fuego la tienen el sábado en ese clásico que se va a jugar en el Alfredo Di Stéfano. Yo creo que es la vez, sinceramente, que está más atractivo ese partido, y vemos a ver el paso que ha dado el Real Madrid esta temporada, si es suficiente para competirle de tú a tú al FC Barcelona.
El partido en sábado en Valdebebas, y lo contamos aquí en directo en Onda Madrid. Gracias, Esther, un beso.
Un beso, hasta luego.
Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP de motociclismo. Qué bien suena, ¿eh? Suena de maravilla. El piloto es San Sebastián de los Reyes. Tiene 24 puntos de ventaja para afrontar la última carrera en Montmeló este próximo fin de semana en su pugna con Bagnaia. Lo tiene todo a favor. Le basta ganar la carrera al sprint o por lo menos sacarle 2 puntos de ventaja al italiano. Y hay una buena movilización de aficionados madrileños para seguirle. Javier Fernández es presidente del club de fans de Jorge Martín. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te suena lo de Jorge, campeón del mundo de MotoGP?
Pues muy bien, muy bien. Ojalá podamos decirlo.
¿Cómo están los nervios a 24 horas de empezar la tralla, 48 de la primera carrera, de la del sprint?
La verdad es que hay muchos nervios. Estamos ahí todos ilusionados, todos aguantando lo que podemos los nervios para no... Pues eso, para aguantarlo y para poder disfrutarlo el fin de semana.
Supongo que os habéis movilizado, iréis todo lo que los que podáis allí a Barcelona, a Montmeló, ¿no?
Sí, la verdad es que vamos muy mucha gente desde aquí de Madrid, desde todas las partes del mundo, y tenemos ahí una grada preparada para poder animarle y empujarle todo lo que podamos.
¿Es un club de fans amplio el vuestro?
Bueno, la verdad es que nosotros siempre hemos dicho que éramos un poco como una familia, y es verdad que en estos 2 últimos años hemos crecido bastante, somos ya cerca de 700 socios.
700, no está nada mal, ¿eh? Es una buena peña, una peña...
No está nada mal.
Grande. ¿Cuántos años lleváis siguiendo a Jorge?
Pues mira, desde el primer año que debutó en Moto3, creamos el club de fans entre unos cuantos que le seguíamos desde las rookies, y ahí seguimos, ya son 9 años.
En 2018 fue campeón de Moto3, el año pasado se le escapó en la última carrera, este año lo tiene todo a favor. La verdad es que él, en los sábados, es una maravilla, ha ganado 7 carreras al sprint, ganando esa lo tendría todo en la mano.
Sí, la verdad es que sí. Lo bueno sería eso, que el sábado pudiéramos tener ahí la victoria, sería, vamos, un fin de redondo, ganando el sprint, y podamos ahí quitarnos un poco los nervios y disfrutarlo a tope.
Bueno, el que tiene más presión, si acaso, es Bagnaia, ¿no? Que lo tiene muy, muy, muy difícil, porque tiene que hacerlo muy bien y esperar los errores de Jorge, ¿no?
Correcto. La verdad es que nosotros, bueno, hubiéramos firmado todos tener esta posición, así que bueno... Vamos a ver si podemos rematarlo y podemos celebrarlo a lo grande.
¿Con él habéis tenido contacto en los últimos días, con Jorge?
La verdad es que nosotros no queremos interferir un poco en su vida, de sobre todo estas semanas, porque lógicamente está súper concentrado. Sí que hablamos con su manager, su familia y tal, para organizarnos también de cara allí a Barcelona y de cara al ayuntamiento, que van a preparar las pantallas, pero sí que él está súper concentrado y no hay que molestarle.
¿Cómo están los padres? Estarán de los nervios, supongo, ¿no?
De los nervios. Sí, me consta que están de los nervios, pero bueno, también es verdad que la ilusión supera los nervios.
Supongo que habéis hecho vuestros preparativos para si se produce el título, el ansiado título, ¿no?
Sí. No queremos avanzar nada porque, lógicamente, no se ha conseguido, aunque está cerca, pero bueno, sí que es verdad que tenemos nuestras cosas preparadas para de cara a Barcelona y de cara también a la gente que no puede viajar a Barcelona, que también que se queda en Sánchez, que también tenemos cositas.
Hombre, además es que han puesto una pantalla gigante en la Plaza de la Constitución para seguir las 2 carreras, la del sprint y la larga. O sea, el que no pueda ir lo tiene fácil, ¿no?
Lo tiene muy fácil, lo tiene muy fácil. Hay que apoyar a muerte a Jorge, hay que darle nuestro pequeño granito de arena para empujarle y que lo pueda conseguir. Así que todo el que no pueda venir a Barcelona, que sepa que en la plaza del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes han preparado las pantallas y, bueno, se repartirán cosas para poder animarle y que sienta un poco ahí el aliento nuestro.
Estamos convencidos que Jorge va a ser el primer campeón del mundo madrileño en MotoGP. Ahí es nada, ¿eh? El mejor del mundo, un madrileño de San Sebastián de los Reyes. Javier Fernández, presidente del club de fans de Martinator, que así le llamamos todos. Un abrazo, mucha suerte, ¿eh? Que lo disfrutes.
Muchas gracias, muchas gracias. What a beautiful day.
Tenis, Copa de Maestros, Carlos Alcaraz mostró una imagen muy mejorada ayer, no está recuperado del todo de su resfriado, pero estuvo mentalmente mucho más fuerte y tumbó a Rublev en dos mangas, así que sigue vivo en la competición, Alejandro.
Sí, sin ninguna duda, el tenista español ayer nos volvió a sorprender. Su mal estado de salud dejaban dudas de si incluso iba a poder llegar a disputar el partido de ayer frente a Rublev, pues no solo lo disputó, sino que ganó al ruso en dos sets, firmando su primera victoria en esta Copa de Maestros. El murciano no sabía si ganaría o no, lo que sí tenía claro era que iba a competir como siempre hace. Escuchamos las sensaciones del propio Alcaraz tras el partido.
Si perdía no pasaba nada, eso era lo principal y lo que he pensado hoy. He intentado salir a la pista, olvidarme de que estaba malo, aceptar la situación y a partir de ahí intentar encontrar soluciones. Pero la verdad que muy contento de que me haya podido encontrar genial, aguantar rallies largos, correr. Jugar un muy buen tenis de fondo y sobre todo el saque que me ayudó bastante.
El próximo reto que tiene Alcaraz mañana a partir de las 2 de la tarde ante Zverev, último partido de su grupo. Se ha entrenado esta mañana pensando en la clasificación a semifinales, una clasificación en la que hay 10 escenarios posibles. El más fácil, ganar a Zverev y esperar ver qué hace Ruud contra Rublev. Si Alcaraz gana y Ruud pierde, el murciano sería primero de grupo, y si Alcaraz gana pero Ruud hace lo propio, el español sería segundo, seguramente viéndose las caras en semifinales ante Jannik Sinner.
Euroliga de baloncesto, semana frenética. El Real Madrid recibe al Efes a las 9 menos cuarto en el Palacio. Miguel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, duelo por los puestos de playoff entre dos gigantes que han dominado Europa en los últimos años y que nos han regalado grandes partidos, como la locura de las cuatro prórrogas que vivimos el año pasado. El Real Madrid recibe al Anadolu Efes buscando seguir exprimiendo la buena dinámica en casa, donde por cierto han ganado todo, mientras logra encontrar un poco el rumbo lejos del Palacio de los Deportes, donde han perdido todo. Chus Mateo habla del plus que supone jugar en casa.
Bueno, sabemos que cuando tenemos ese plus de energía, pues jugamos más agresivo, jugamos mejor, y ese aporte de energía también nos lo da el Wizzing. Es obvio que jugando en casa nos sentimos más seguros. Mañana tenemos un hueso duro de roer con un Efes que ha sido capaz de ganar cuatro partidos fuera de casa este año.
Como apunta el míster, el Efes es el polo opuesto de los blancos. Los turcos están funcionando mejor a domicilio que en casa. Llegan con 5 victorias y 4 derrotas, que les sitúan décimos, justo por encima del Madrid. Las bajas, las de siempre, Feliz y Garuba. El que sí que va a estar es Poirier, viejo conocido de los blancos, que vuelve a Madrid por primera vez desde su fichaje por Efes. El choque en el Palacio de los Deportes a partir de las 9 menos cuarto.
Decíamos antes que hoy hablaríamos del Rayo largo y tendido. Hoy traemos un invitado muy especial a nuestro territorio Madrid al tanto. Os hablo del chico de moda en Vallecas. Se tiene todo demostrado ya que la tercera se le queda pequeña. Íñigo Pérez está dándole confianza y ya ha debutado y marcado con el primer equipo del Rayo. Polador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo está haciendo realmente bien, ¿eh?
Un jugador made in Madrid al tanto. Muchas tardes de frío en los campos y en los clubes en los que ha estado. Fue clave ya la temporada anterior en la salvación del Club Unión Collado Villalba. Tiene gol. Me dice Fresno que lo que más destacaría, porque es el que más le ha visto, es que arma muy rápido las piernas para lanzar a puerta y que también va bien en desmarques. Está asomando la cabeza de forma crucial para su equipo, el Rayo Vallecano B, y en el grupo séptimo de Tercera Federación ya es un referente.
Tiene todo. Bienvenido al partido de la una. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, supongo que estás en uno de los momentos más ilusionantes de tu carrera, ¿no?
Sí, muy, muy, muy feliz, disfrutando mucho del proceso, de poder entrenar con un equipo de primera división, de verme en el día a día con gente que hasta hace unos meses veía en la tele y nada, disfrutando cada momento, como te vengo diciendo, y, y cada día intentando ser lo más feliz y mejorar.
Quiero que me cuentes tus sensaciones de aquel debut de Copa en Villamuriel, con gol incluido. ¿Cómo lo viviste? ¿Guardaste la camiseta? No sé si el balón, subidón, supongo aquello, ¿no?
Sí, nada, muy, 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 muy feliz, ¿no? Pues simplemente el hecho ya de debutar ya era un premio un poco al trabajo que venía haciendo durante todos estos años, pero después, pues doble premio, ¿no? El poder marcar también fue súper ilusionante, súper súper contento un poco por mi familia también, que se puedan alegrar por mí, por mi madre, como siempre digo, que es mi pilar es fundamental en mi vida, por mi representante también, Pepe Mesas, que siempre me ha apoyado y ha creído en mí cuando muy pocas personas lo han hecho, y pues al final el poder marcar un gol en el mundo profesional, pues te da ese premio a todo el trabajo que vienes haciendo.
Bueno, hiciste la pretemporada completa con el primer equipo, entrenas con ellos habitualmente, has estado dos veces en el banquillo en partidos de Liga, frente al Real y frente al Barça, pero los domingos juegas en tercera. ¿Cómo llevas esa dualidad, el deseo de estar en primera, pero aún no acabas de estar, Etienne?
Hombre, yo eso lo tenía claro, ¿no? Al final yo creo que lo que me va a llevar a poder ser profesional es el saber gestionar esas emociones, ¿no? Porque la realidad es que el día a día entreno con el primer equipo, pero luego el finde, la mayor parte de los findes hasta día de hoy, es en tercera división. Y pues nada, pues el poder gestionar y canalizar esas emociones, el saber que por mucho que yo esté entrenando y aprendiendo con el primer equipo, mi categoría a día de hoy es demostrar y hacer la diferencia en tercera división, que eso es lo que me va a llevar a poder dedicarme a ser futbolista profesional. Y nada, pues desde el primer momento, siempre tanto mi familia como mi gente de mi entorno y yo mismo sabíamos que esa situación pues tenía que saberla gestionar. A día de hoy me considero muy maduro y creo que la estoy gestionando bien, y nada, espero seguir haciéndolo así, y como te vengo diciendo, que eso es lo que me va a llevar a poder dedicarme a fútbol.
¿Cuál es tu relación con Íñigo Pérez, con el entrenador del primer equipo? ¿Te está demostrando en el tête-à-tête la confianza que tiene en ti? ¿Qué te pide, qué te exige?
Hombre, al final Íñigo yo creo que es un entrenador que es muy, muy, muy exigente, ¿no? Al final yo creo que es tan joven y si es tan joven y está a este nivel es porque es un gran entrenador y yo creo que lo está demostrando. Es muy, muy exigente conmigo, como con todos, pero en mí en particular pues lo que me pide es eso, ¿no? Que me atreva, ¿no? Que tenga personalidad, que no tenga miedo, que la pida, que intente aprender y pulir esos pequeños detalles que él me incide mucho en el día a día. Creo que me habla mucho, me entiende, también me habla mucho de la situación esta que tú vienes diciendo de saber gestionar un poco ese sub y baja entre el filial y el primer equipo, que él está en la misma situación y que cualquier cosa, que él está ahí para conversarlo conmigo, para ayudarme en lo que yo pueda necesitar y lo que te digo. Es de agradecer tener una persona que al final es entrenador de primera división, que tiene la trayectoria que él ha tenido y que está tan de carne y hueso, y que te venga a hablar de tú a tú y de manera tantas veces y de manera repetida, que esté su hombro ahí para que tú te puedas apoyar en él, es de agradecer, y la verdad que estoy muy, muy, muy feliz de poder formar parte de su plantilla.
Fíjate, Etienne, que en el tiempo que llevas con nosotros has utilizado el verbo gestionar muchas veces, ¿no? Me gustaría saber también cómo has gestionado el apellido que llevas, porque tú eres consciente de que apellidarse Toy, más en el mundo del fútbol, necesita de gestión.
Sí, bueno, cuando era pequeño, pues lo dicho, ¿no? Al final pues te cuesta más gestionarlo, pero ahora a día de hoy no es algo que me pese, ¿no? Está claro que cuando entro, pues yo soy consciente que pues la gente te mira o quizá tiene una expectativa alta en ti, pero nada, la presión que yo tengo a día de hoy es la de poder hacerlo bien, para poder demostrar a mi míster, que en este caso es Íñigo, y al del filial, que yo estoy preparado para, que en este caso es Jorge, que yo estoy preparado para estar lo más arriba posible, poder demostrarle que yo tengo mucha ambición, muchas ganas de mejorar y me olvido un poco de mi nombre. Simplemente me centro en eso, ¿no? En demostrarles las ganas que tengo yo de poder estar lo más arriba posible, de mejorar para poder ser futbolista profesional. Es la única presión que tengo a día de hoy.
Te iba a decir, ¿eres consciente de que cuando hablamos de tu apellido lo hablamos como con cuidado? Nosotros,
sí, bueno,
cuando te preguntamos, bueno, dejando muy claro que los goles los marca Etienne, que aquí hemos cantado unos cuantos suyos en Madrid al tanto y el goleador es Etienne, pero sí, tenemos la sensación de que te pudiéramos molestar por mencionarte el apellido de tu padre.
No, para nada. Al final es mi padre y yo me enorgullezco del padre que tengo, de la carrera que ha hecho. A día de hoy, cuando me paro a ver y que estoy más o menos un poco entrando en este mundillo y veo lo difícil que es, aún más valor le doy a todo lo que ha conseguido mi padre, y para nada, a mí no me molesta. Al final es algo, yo creo que es un poco como tú lo enfoques, ¿no? Yo en este caso lo enfoco para que intente repercutirme de manera positiva y ya está.
Por ejemplo, ¿ese apellido te llevó a jugar al fútbol, o el fútbol es algo tan habitual en España que da igual cómo te apellides?
Hombre, está claro, ¿no? Al final es un poco como el que es hijo de un médico, ¿no? Pues al final en casa, pues un poco lo que te enseña es lo que se dedica, en mi caso, a ser varón, pues mi padre, ¿no? Está claro que el hecho de que mi padre fuera futbolista, pues a mí me introdujo un poco en este mundo, pero a nada, él nunca me ha obligado a hacer nada, tanto él como mi madre nunca, si es algo que agradezco, es que nunca me han puesto, por así decirlo, el cuchillo en el cuello obligándome a hacer algo. Siempre todo lo que he hecho es porque a mí me ha gustado y a mí el fútbol siempre me ha encantado desde que soy pequeño y siempre ha sido mi sueño ser futbolista profesional.
Tú naces en Palma, te formas en la cantera del Mallorca, pero luego has pasado por muchos equipos. Has tenido que picar mucha piedra hasta llegar hasta aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, el fútbol es complicado, ¿no? Al final no sabes muy bien cuál es tu camino. Yo he intentado picar piedra y a día de hoy pues siento que Vallecas es mi casa. Estoy muy, muy, muy feliz de estar en este club, de cómo me tratan, de cada vez que me pongo esta camiseta y espero que pues a poder ser que sea el club en el cual me pueda lanzar a ser futbolista profesional.
Ya hemos hablado un poco de tu padre, pero tranquilo que ahora vamos a hablar de tu madre y de tu familia, ¿vale? En todas las entrevistas destacas lo que tu madre se ha volcado contigo. Me gustaría que me contaras qué porcentaje tienes de Etienne como persona que te ha dado tu madre, porque nos cuentan que eres una persona humilde, que eres un tipo de equipo, un muy buen compañero, que dejas buenas sensaciones, más allá de lo futbolística, ¿por dónde has pasado?
Pues, si, y no es haciéndole la pelota, pero yo te diría un 100%, ¿no? Porque al final yo me he criado casi siempre con mi madre y mi madre siempre me ha inculcado, lo he dicho, ¿no? Nunca me ha obligado a hacer nada, simplemente me ha inculcado los valores, el ser humilde, el saber dónde estás, el ser sobre todo agradecido con la gente y con la vida, con lo que te pone en tu camino y yo le tengo todo, le agradezco todo a mi madre porque si hoy en día soy la persona que soy, en gran parte o casi todo es gracias a ella.
Oye, una pregunta, tú llegas esta temporada al Rayo, después de muchos equipos decimos, ¿hasta cuándo firmas con el Rayo y cuando firmas lo haces con el filial o con el primer equipo? ¿Cómo es eso, Etienne?
No, yo el año pasado, pues gracias a Dios, pude hacer esa temporada que yo necesitaba, ¿no? En cuanto a números, tener buenas sensaciones, coger confianza y pues me llegaron pues diversas opciones para poder ir y el Rayo, pues la verdad que es el equipo que más ha puesto por mí en el hecho de que me ofreció la pretemporada con el primer equipo y 2 años de contrato. ¿Qué pasa? Más años opcionales después. ¿Qué pasa? Que quizá había otros equipos que eran de categoría mayores, pero el hecho de hacer una pretemporada con el primer equipo y ponerme ya de verdad en tesitura de poderte ver de cara a cara con gente del mundo profesional, a mí eso me atrajo mucho, ¿no? Nadie me prometía estar en el día a día con el primer equipo, nadie me prometía hacer toda la pretemporada y bueno, yo creo que Íñigo al ver en mí, yo creo que esas ganas de mejorar, esa ambición y no sé qué he podido ver él en mí, pues gracias a él y gracias al club, pues a día de hoy sigo entrenando con ellos. Estoy muy, muy agradecido porque al final el día a día con un equipo de primera división, vamos, aprendes un montón y nada, eso.
El trabajo además está dando sus frutos y ya de momento has vivido 2 momentos apasionantes, ¿no? Momentos de futbolista, ¿no? Independientemente de la categoría en la que juegues, ¿no? Maravilloso la salvación el año pasado del CUC Villalba, que parecía imposible, pero completamente imposible a falta de 3 partidos, y el debut con primera división en Copa como el Rayo Vallecano, ¿no? Todo buenas sensaciones que lógicamente a ti te ayudan a seguir trabajando y a ser mejor, ¿no?
Sí, la verdad que siempre estoy muy, muy, muy agradecido a mi etapa que pasé por el Villalba, el filial el año pasado que era el Rayo Majadahonda. Estaré muy, muy agradecido al club, a sobre todo a mis compañeros, que creo que sacamos la situación gracias al buen grupo y las amistades que hicimos entre nosotros. Y bueno, pues muy, muy agradecido a eso, que me ha llevado a poder hacer la pretemporada con un primer equipo como del Rayo Vallecano y a día de hoy pues está en la situación que estoy. Estoy muy, muy agradecido. Eso me llena de ambición para poder seguir trabajando en el día a día y si Dios quiere, como te digo siempre y siempre tengo en mi mente, ser futbolista profesional, que es mi sueño y es lo por lo que me levanto cada día.
Creo que la temporada pasada fueron 15 goles en Villalba, este año lleva 7 ya en el tercera, 1 en Copa. Se puede decir que tienes un don con el gol, ¿no?
Bueno, pues como te vengo diciendo antes, ¿no? Creo que siempre se decía mucho de mí, es un buen jugador, pero no termina de marcar goles, no termina de hacer números y eso al final siendo delantero te pesa mucho, ¿no? El año pasado creo que esa faceta la mejoré, siempre he tenido gol, es verdad, pero bueno, al final a nivel de números y de continuidad en jugar eso te beneficia mucho. y a día de hoy pues sí, me noto un jugador pues mucho más maduro, mucho más tranquilo de cara a puerta y pues eso se ve un poco repercutido en mis números, pero vamos, no es algo que me obsesione. Sé que lo que me va a llevar a marcar goles es el trabajo diario y eso es en lo que estoy centrado.
Además, cada domingo tenemos el ejemplo. Hemos contado ya unos cuantos goles de él, pero también asiste, que para mí creo que en un delantero es clave. Lo hizo en el último partido, en la última victoria del Rayo Vallecano. Y en eso también, lógicamente, estás ganando, ¿no?
Sí, al final yo creo que lo importante para un jugador y para llevarlo más arriba posible es saber gestionar un poco todo, ¿no? Sobre todo el trabajar para el equipo, ya sea con goles o asistencias o ya sea con la presión, que creo que siendo delantero centro creo que es algo muy importante y algo en lo cual el ver a mi padre me ha inculcado. Esa primera presión creo que es muy muy importante, ayuda al equipo y todo lo que yo pueda ayudar al equipo, tanto al filial como al primer equipo, pues bienvenido sea. Yo intento hacer lo mejor, dar lo mejor de mí y si se puede ganar el partido, perfecto.
Racha, 4-4, ¿eh? ¿Estáis que os salís?
Sí, la verdad que sí, muy 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 bien, muy contento de mis compañeros. Creo que estamos dando ese pasito adelante. Creo que en las últimas temporadas el filial no terminó las temporadas donde tocaba y este año creo que tenemos que dar ese pasito adelante, como bien te digo, para poder hacer un gran año y al final eso nos beneficia a todos.
Tieneto, jugador del Rayo Vallecano B, bueno, jugador del primer equipo del Rayo Vallecano, ojalá que con mucho más minutos y más participación en la segunda parte del campeonato. Tiene, ha sido un placer conocerte, te deseamos lo mejor,
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, poblador. Hasta mañana. A las 3:05, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Hay dos nombres por los que vamos a pasar a partir de las 3:05 en los Deportes de Telemadrid para dejar clara la diferencia de criterio, La Francia de Deschamps rechazando a Kylian Mbappé y la Brasil de Dorival idolatrando a Vinicius. Pero si hay un protagonista madrileño en el que nos vamos a fijar especialmente es Jorge Martín. Límite 48 horas, es decir, el sábado, a estas horas ya podría ser, bueno, estaría a punto de ser campeón del mundo de MotoGP, convirtiéndose en el primer madrileño en lograrlo.
Hasta aquí el partido de la 1, os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, siempre la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Enrique López. Esta tarde, a partir de las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la 1 en punto de la tarde. Hasta entonces, buen día para todos, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.